Bienvenidos a este episodio número 161 de Detalles, en el cual quiero que hablemos rápidamente un poco sobre Supabase como una alternativa a Firebase. Pero algo que les voy a hacer hincapié a lo largo de este episodio es que a mí no me gustaría que mi producto sea conocido como una alternativa, porque usualmente cuando se habla de una alternativa significaría de que la otra es mejor y la mía es, o por alguna X o Y razón, más barata, más accesible, más conveniente. Y por eso le puse la palabra alternativa. O sea, una alternativa es, ok, tenés la opción principal y luego tenés la alternativa, ¿no? La otra opción. Que honestamente no me gustaría de que mi producto sea conocido como la alternativa. Pero de nuevo, es algo que la gente de Supabase ha decidido colocar. Inclusive lo venden así en la portada de su sitio web, que espero que pronto lo quiten, porque la verdad es que no me gusta esa frase para nada. Porque la verdad, Supabase es un producto completamente funcional, no es ninguna alternativa, es simplemente una solución para que nosotros tengamos ya sea nuestro storage, nuestra base de datos en tiempo real, nuestro backend, nuestro API, Edge Functions y bueno, otro montón de cosas, ¿no? Pero bueno, ya voy a hablar un poco sobre eso y hay un par de ejercicios, bueno, uno en particular que les voy a enseñar ya el código para que ustedes puedan notarlo, para que digan, wow, la verdad es que esto está bastante fácil de hacer. Y también hice un par de configuraciones que no fueron la gran cosa para usar mi propio correo electrónico para mandar un Magic Link en lugar del correo electrónico que nos ofrece Supabase por defecto para que los usuarios se autentiquen y yo sepa quién es y ellos puedan cambiar su información y todo lo demás. Lo que ustedes van a ver más adelante, ¿no? Porque recuerden, algo que les quiero hacer hincapié, que siempre lo hago y siempre me recibo mensajes así, es que recuerden, esto es un podcast, el objetivo es que ustedes lo escuchen en lugar de verlo, pero también lo subimos a YouTube porque pues a la gente le gusta ver este video y también para poder alcanzar el mismo y pues ustedes me conocen, ¿no? La verdad es que quiero tratar de llegar con estos mensajes a lo más que se puede. En fin, uno de los puntos que ustedes pueden tomar en consideración y los tengo anotados por acá, es que yo estuve buscando principalmente comparativas entre Supabase y Firebase para tratar de encontrar las principales diferencias, porque la verdad es que se parecen mucho y usualmente ustedes, por lo que puedan usar Firebase, pueden usar Supabase. Creo que la única razón por la cual ustedes podrían optar por Firebase sobre Supabase es que ustedes realmente necesiten el proyecto de Google para poder crear su sistema de notificaciones push utilizando el Firebase Cloud Messaging, porque eso usualmente es lo que se usa para mandar notificaciones push, o es lo que yo conozco. Pero de nuevo, si eso no es un requerimiento de su software, o sea, de su aplicación móvil que están creando, la verdad es que ustedes pueden perfectamente optar todo por Supabase. No quiere decir que no puedan usar un híbrido, o pueden ustedes solo configurar la parte del push notification o el Firebase Cloud Messaging en su aplicación. Por lo menos, yo les diría de que si es una aplicación que ustedes están pensando hacer para sus clientes, o es su propia aplicación para su portafolio, o ustedes necesitan trabajar con una base de datos en la nube, o Edge Functions y demás, todo esto Supabase se los cubre a ustedes muy bien, inclusive el storage, de una manera muy fácil, y ya lo van a ver. Literalmente es bastante fácil de hacer. Pero bueno, ya se los voy a mostrar por acá con unos ejercicios. Pero principalmente las diferencias sería una, de que Supabase trabaja con una base de datos PostgreSQL, y Firebase trabaja con bases de datos no relacionales. Es decir, ustedes tienen bases de datos relacionales o, bueno, Postgre en Supabase. Y en Firebase ustedes estarían trabajando directamente con bases de datos no relacionales, ya sea si ustedes se desean ir por el Real-Time Database o por Cloud Firestore. Cualquiera de las dos es base de datos no relacionales. Claro, el Cloud Firestore, si ustedes lo utilizan de esa manera, tiene una cierta estructura de documentos y registros de tal, bueno, documentos y colecciones, mejor dicho, de tal manera de que siempre tienen una colección y luego viene un documento, colección, documento, colección, documento. Es una estructura, digamos que no es tipo MongoDB que ustedes simplemente tiran sus objetos ahí y ya está. Y esos objetos pueden estar anidados. Tiene cierta estructura lógica la parte de Firestore. Firebase o el Real-Time Database de Firebase, a diferencia de Cloud Firestore, les permite a ustedes literalmente trabajar de una manera muy similar a como lo haría MongoDB. Pero bueno, un punto muy favorable que tiene Supabase es eso de que trabaja con bases de datos PostgreSQL, porque usualmente en las universidades y en la mayor parte de los trabajos donde yo he estado prefieren trabajar con bases de datos relacionales por la estructura, por las reglas, por X, Y, Z cosa. Se prefiere trabajar con bases de datos relacionales, es más fácil escribir queries, más fácil escribir consultas técnicamente porque las personas conocen más sobre hacer queries en lugar de las funciones propias para conectarse a Mongo o, pues en este caso, Firebase, tenemos que usar el SDK nativo, en fin. Pero de nuevo, eso es subjetivo porque personas que trabajan mucho con Mongo, eso no es un problema para MongoDB tampoco. No es que ustedes no puedan hacer eso, pero recuerden que estamos en Firebase y para tener que hacer esos queries en Firebase, ustedes tienen que tener cierto conocimiento de su sintaxis. Luego de ahí, ustedes también tienen que comprender de que Supabase es open source. No significa de que ustedes todo lo van a tener gratis porque hay muchos servicios en la nube. Entonces, si quieren usar esos servicios en la nube, Supabase tiene su tier gratuito bastante bueno, que es relativo en cuanto al tier gratuito de Firebase. Algo que vale la pena mencionar también es que Firebase es muy... el tier gratuito es muy rápido que ustedes lo llegan a consumir. Es decir, ustedes tienen un par de usuarios, 1,000 usuarios que se conectan y están viendo la aplicación, o ustedes empiezan a subir algún par de archivos a Firebase en la parte del storage y rápidamente van a ver que se consumen la cuota del tier gratuito y van a empezar a tener alertas de que, ok, hay que elevar, por favor mete tu método de pago y demás, porque ya vamos a pasar a un tier de pay as you go, que es paga así como vas, y eventualmente eso puede salirse un poquito de control. Me gusta más el modelo que sigue Supabase, porque cuando ustedes pasan de tier gratuito, entonces son $25 mensuales que les da bastante para que ustedes puedan explorar y mantener todo eso. Que sí, $25 mensuales podrá sonar como que bastante, pero todo esto es relativo por lo que ustedes están obteniendo en Supabase, que la verdad sería regalado, porque sonará ridículo, pero muchas veces nosotros gastamos $25 en ir al café por lo menos una vez a la semana en el mes, ya se consumieron más de sus $25. Y ustedes a cambio tienen un servicio de muy buena calidad, rápido, eficiente, con todo en un solo lugar que les va a servir un montón. Pero bueno, puede ser que ustedes ni siquiera necesiten llegar a ese tier de pago de los $25 mensuales y se queden en el tier gratuito. Que de nuevo, ese tier gratuito no los obliga a ustedes a meter tarjeta de crédito ni nada por el estilo. Pero bueno, entonces nuevamente, Supabase es open source, no significa de que todo esto es abierto, significa que ustedes pueden contribuir al proyecto. El open source, al contrario de la creencia popular, no significa que todo es gratis. Significa de que ustedes pueden contribuir a esa herramienta. Es decir, ustedes pueden contribuir al open source. Ustedes pueden contribuir porque si detectan algún glitch o algún bug o algo que está saliendo mal, ustedes pueden clonar el repositorio, hacer las modificaciones, sugerir el pull request y pues si es lo suficientemente bueno y ustedes hicieron la corrección y aplican lo que ellos les pidieron, posiblemente su código vaya a ser parte del siguiente release de Supabase. En cambio, Firebase es propietario de Google y esto es cerrado, ¿ok? Ustedes simplemente van a tener acceso a lo que Google les dé a ustedes por la parte de Firebase. No van a poder hacer modificaciones ni ver el código fuente de Firebase, a menos de que trabajen ahí, ¿no? Pero bueno, de ahí es básicamente lo mismo. Ustedes van a tener, aquí ya les estoy mostrando en la pantalla, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a tener el aspecto de que Supabase es conocido como una alternativa a Firebase. Nuevamente, esto no me gusta, esa frase no me gusta para nada, pero muy probablemente todas las personas que vayan a pensar en Supabase como una alternativa es porque conocen algo de Firebase. Entonces, aquí ya tenemos una alternativa que es bastante buena. Pueden iniciar su proyecto, esto es su backend. Podemos, lo que les voy a mostrar a continuación no tiene nada de un backend propio, ni siquiera la carga de archivos, nada pasa por un backend, todo está, bueno, Supabase es el backend, ¿no? Pero pasa directamente de mi aplicación de React, que yo se lo voy a mostrar directamente a Supabase. Bueno, base de datos Postgre, fenomenal, autenticación, Instant API, tenemos Edge Function, Real-Time Subscriptions, Storage y Vector Embeddings, que esto tengo que ojearlo más para ver qué diablos es. Pero en general, como les, no sé si los había mencionado porque este episodio lo regrabé un par de veces, yo en estos momentos estoy pensando en incluir Supabase en mis cursos, pero yo no tengo tanta experiencia en Supabase como la experiencia que tengo trabajando con Firebase, porque Firebase sí llegué a utilizarlo en producción y también llegué a pasarle el tier de pago y todavía experimenté también un par de meses pagando el servicio de Firebase por el consumo que tenían algunas aplicaciones donde estuve trabajando y de repente pues tuvimos que buscar alternativas porque estaba empezando a salir un poco costoso. En fin, Supabase tiene esas opciones y es bastante interesante. Entrarle a Supabase, creo que lo más difícil de entrarle a Supabase es decidir, ok, vamos a darle una oportunidad a Supabase, porque cuando ustedes le dan la oportunidad se van a dar cuenta de que tiene ejercicios y ejemplos para todo y tiene ejemplos muy buenos, simplificados, de tal manera de que ustedes simplemente lo van probando y funciona todo. O sea, lo van probando poco a poco y van a ir viendo que va funcionando. Tienen ejercicios para Angular, Next, tienen para Redwood, tienen Flutter, Kotlin, SvelteKit, de todo. Tienen de todo. Y en esta guía me gustaría que saliera Angular, pero Angular sí está, solo que está como en el panel de la izquierda, por aquí ustedes van a poder encontrar sobre la parte de Web Frameworks. Déjenme mostrarles por acá que tengo mucho zoom. Ahí tienen la parte de Angular y ustedes pueden ver cómo funciona en Angular y todo lo demás. Nuevamente, muy similar a Firebase, ustedes tienen un SDK nativo y ese SDK nativo ustedes lo tienen como una alternativa porque pueden usar el API que también expone Supabase. Pero al usar el SDK nativo, ustedes tienen un mejor control, tienen un tipado estricto, tienen una manera de saber cómo hacer las cosas, ya viene con maneras de subir la información, digamos que quieren subir un archivo, ya viene con la parte de funciones y métodos para subir al storage. Muy, 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 muy conveniente. Entonces, de nuevo, lo mejor de todo es que todo esto viene con una base de datos Postgres y ustedes en la base de datos Postgres también tienen muchos ejercicios, por ejemplo, que si ustedes quieren tener una base de datos de países o quieren tener una base de to-do. Y lo mejor de todo es que ya viene con las configuraciones respectivas para que ustedes puedan ojear, de cómo poner las políticas. Las políticas de Supabase es muy similar a las reglas de Firebase. Es decir, ustedes, como pueden crear una aplicación del lado del frontend sin necesidad de pasar por su backend, eso significaría de que si yo quiero conectar mi aplicación del frontend a Supabase, de alguna manera tengo que pasar ciertas llaves públicas. Y más de uno va a decir, ¿y cómo voy a hacer? Si, por ejemplo, yo quiero hacer que un usuario pueda insertar registros en mi base de datos, pero ese registro de base de datos solo quiero que pueda afectar lo de él, entonces yo tengo que poner aquí en este caso lo que se conocen como políticas, en Firebase serían reglas, y ustedes pueden hacerlo sin necesidad de pasar por su backend. Aunque si ustedes lo desean y quieren tener mayor control, mayor seguridad, ustedes pueden crear su backend en Node, en Java, en lo que quieran. Y con ese backend, ustedes usar las llaves secretas para pues, tener aún más control y conectarse de ese lado. Y manejar su autenticación personalizada, si así lo prefieren. Aunque, ¿cuál es el chiste de...? Bueno, obviamente el chiste de tener nuestro backend en la parte de la autenticación sería como delegar, pero la funcionalidad. Pero idealmente sería que ustedes utilizaran el SDK nativo para poderse conectar a su servidor o su servicio de Supabase usando ese SDK. Pero bueno, hay muchos ejercicios por ahí ya prefabricados que crean la data y también crean las políticas para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, por acá también hay un ejercicio que me gustó, que es este que se los estoy mostrando en este momento, el cual es una aplicación de React. Toda esa guía ustedes la pueden encontrar en la documentación de Supabase. Yo la única modificación que hice fue que quise probar de que en lugar de que el correo electrónico que me ofrece Supabase, por ejemplo, vamos a crear un Magic Link que permite hacer una autenticación y una vez ya estoy autenticado en mi aplicación, le permito al usuario cargar una imagen y cambiar su perfil. Y obviamente solo su usuario y solo su perfil. Ya les voy a explicar un poco sobre el código. Entonces, esto es algo que en teoría son muy pocas líneas de código y ya tienen la autenticación. Pero bueno, Supabase por defecto les va a ofrecer a ustedes, si no estoy mal, unos 3 o 5 correos electrónicos que van a poder mandar con Magic Link. Esto con el objetivo de evitar un spam y que las personas estén usando el envío de correo electrónico que ofrece Supabase. Entonces, ustedes pueden proporcionar las credenciales del correo electrónico que ustedes quieren usar para mandar Magic Links o comunicación por correo electrónico a sus usuarios, lo cual es fenomenal. Porque posiblemente ustedes ya tienen un correo, ya sea un correo de Google o un correo de institucional o un correo que no tiene ciertas restricciones. Entonces es mejor usar ese correo electrónico porque también la gente confía más en que mire arroba, qué sé yo, deptalles.com, arroba miempresa.com, arroba lo que ustedes saben, ¿no? En lugar que diga un correo como arroba Supabase o app.supabase.mail.com o algo así, ¿no? Entonces eso crearía un correo electrónico que es como esto está medio raro, no sé si confiar en él, no sé si hacer clic en el enlace. ¿Me entienden, no? La gente se revisa mucho eso. Entonces la idea de esta aplicación se los voy a mostrar. Tenemos una caja de texto en la cual voy a poner mi correo electrónico fernando.herrera85@gmail.com. Por favor no me manden correos ahí porque realmente ese ya se hizo un correo el cual yo utilizo mucho más que para hacer ejercicios, ¿no? Bueno, voy a mandar un Magic Link a ese correo electrónico y van a ver que nada está pasando en mi aplicación. Simplemente es una caja de texto en el cual tiene el correo electrónico. Yo presioné Enter, se mandó la notificación. Instantáneamente esto hace que me caiga un correo electrónico. Y ese correo electrónico contiene el Magic Link. El Magic Link, quiero que ustedes noten algo interesante que está configurado, que ya se lo voy a mostrar. Cayó al correo electrónico que yo especifiqué, ¿ok? Y me dice que si yo quiero hacer un reply, aquí tengo a no reply, porque así le puse a fernando.herrera@detalles.com. que de igual manera, pues solo cosas de detalles me pueden mandar por ahí. Y el correo electrónico es bien interesante porque ahí tiene el login y ustedes lo pueden personalizar, lo pueden cambiar. Todo eso se puede cambiar. Pero si vemos en los headers, dice que fue enviado de ese correo electrónico, lo cual, pues de nuevo, a pesar de que fue enviado de Supabase, voy a hacer clic por aquí. Quiero que noten algo interesante que va a pasar por acá. Entonces, al hacer clic en el enlace, me lleva a mi aplicación. Ok, eso es lo primero. Me lleva a mi aplicación y la aplicación que yo ya tenía en el background, pues también se activó, se autenticó, ¿no? Y ya tenemos la información del perfil. Aquí tengo el correo electrónico que no lo podemos cambiar porque eso fue el que se usó para registro. Tengo el nombre que yo puedo venir aquí y dejarlo solo como Fernando Alberto, que es mi segundo nombre. Y en mi sitio web, fernando-herrera.com, y yo le puedo dar update y ya está. Ahora, lo que ustedes acaban de ver hace varias cosas. Por cierto, para hablar a las personas que están escuchando esto en el podcast, solo es un pequeño formulario que tiene una imagen, tiene una carga de archivos, tres campos, uno no se puede editar y esos campos, los otros que sí se pueden editar, terminan haciendo una actualización en mi perfil. Recuerden, aquí no estoy pasando por ningún backend personalizado, directamente es de mi aplicación de React con Supabase. Que si se lo preguntan, lo pueden hacer con Next, lo pueden hacer con Vue, lo pueden hacer con Angular, lo pueden hacer con Flutter, lo pueden hacer con lo que sea, ¿no? Pero en fin, cuando ustedes regresan o regresamos al panel de Supabase y voy a la base de datos, aquí hay una pestaña donde dice Table Editor. Tengo una tabla que se llama Profiles. Estos Profiles, ahí ya tengo mi registro de la base de datos creado. Ahí ustedes lo van a poder ver. El usuario tiene su UUID, que es el identificador único. ¿Cuándo fue que se actualizó? ¿Cuál es el nombre del usuario? El full name, que en este caso no se está poniendo nada. El avatar URL únicamente tiene el nombre con unos números, que eso está generado de un random, más de un más random. Luego tenemos el website URL que puse y ustedes pueden agregar más campos ahí. Para hacer esto, más de uno va a preguntar, ajá, y si no hay ningún backend y yo le mandé, o sea, ningún backend intermediario, y si yo le mandé las llaves públicas a mi aplicación de React en este caso, alguien podría venir y tratar de hacer una actualización a otro usuario, ya sea que conozca el UUID o crear usuarios directamente. En teoría, eso sería una preocupación que ustedes también tendrían en Firebase, no solamente propia de Supabase. Pero eso está protegido y ya les voy a mostrar. Ahora, para hacer este ejercicio, ustedes pueden ir a la documentación de Supabase, buscar por acá en la parte de React y aquí está el ejercicio que pues, se les acaba de enseñar o el que les acabo de mostrar. Aquí ustedes van a aprender sobre la base de datos, seguridad a nivel de registro o de row mediante políticas, la parte de la autenticación mediante Magic Links y el Supabase Storage, que es para que ustedes puedan subir, en este caso, las imágenes de los usuarios. Todo eso con muy pocas líneas de código. Ahora, antes de llegar a ese punto, si ustedes se fijan en esta guía, ustedes lo pueden venir y seguir y hacer todo lo demás. Ustedes lo pueden hacer mediante el Supabase CLI, que también lo pueden instalar localmente, pero no hace falta. Porque ustedes pueden hacer, bueno, no es que no hace falta, pero sería ideal que ustedes lo instalen después, pero al inicio no hace falta. Hay una opción aquí interesante que cuando se creó la tabla de los profiles, aquí se crea el create table mediante cualquier sintaxis de SQL para creación de una tabla. Y lo interesante que aquí nosotros tenemos son las políticas de seguridad. Por ejemplo, por aquí ustedes van a poder ver que se empiezan a crear mediante alter tables. Enable Row Level Security, es decir, seguridad a nivel de fila. Quiere decir que ustedes solo van a poder modificar lo que ustedes están a punto de ver, solo van a poder modificar aquellos registros cuya autenticación haga match con la que ustedes tienen. Es decir, ustedes no van a poder modificar IDs de otros usuarios o registros de otros usuarios si no hace match con el ID de su usuario autenticado. Y nuevamente hay ciertas cosas como por ejemplo que el perfil es visible para todo el mundo, se crea de que solo los usuarios van a poder insertar y actualizar su perfil mediante el selectAuth.id igual al ID que se está recibiendo. Y esto es una política nuevamente que nos va a servir a nosotros para proteger nuestros registros a pesar de que estamos dándole técnicamente acceso público para poder llegar a ellos. Ahora, la gente no ve directamente cuál es la estructura de su base de datos, eso no lo están viendo. Para nuestros usuarios o las personas que están trabajando con Supabase o el SDK de Supabase, van a verlo como si fuera un objeto. Y ese objeto es lo que se manda al backend. Ya se lo voy a mostrar. Se crean las políticas, se crean las llaves respectivas que nos está pidiendo cuál es el URL, cuál es ese URL es utilizado para que la persona pueda regresar a la aplicación, para que sepa cuál es, y también las llaves públicas. Se crea la aplicación, se hace la instalación, como estamos usándolo con Bit, se crean las variables de bit, que aquí no se mira muy bien por alguna misteriosa razón, por el zoom tal vez de la pantalla o que yo hice por acá. Ahora sí está mejor. Ahí se crean y se definen las variables de entorno, que es el supabase URL, el anon key, que es básicamente una llave que es pública, que ustedes van a poder compartirla. Hay una llave privada y hay una llave pública. La llave pública es la que ustedes le mandarían al frontend. La llave privada es por si acaso ustedes quieren crear su propio backend y tener acceso ya más a otras funcionalidades. Para crearse el cliente de supabase que se conecte a el mismo, lo único que ustedes tienen que hacer es crearse un archivo, que en este caso le ponen supabase client, definen la variable de entorno y crean el cliente mediante la función createClient que viene en supabase. Si les muestro un poco el código, literalmente eso es lo que se hace por acá. Tenemos literalmente ese ejercicio y lo que ustedes están viendo en este momento es literalmente todo lo que se necesita hacer para el ejercicio que ustedes vieron en pantalla. Eso, por cierto, si quieren ver también la carga del archivo, puedo venir por acá, voy a cambiar la camiseta por esta otra. Y se sube la imagen, se cambia la imagen porque haces una actualización en el cliente y si yo recargo el navegador web, va a notar que pues, obviamente hace la petición a supabase y ya me recarga la información. Esa imagen, por cierto, va a caer en el panel de supabase en la opción del storage y luego podemos ver la parte de avatars porque eso se creó y ahí tenemos las dos imágenes. Vamos a ver si se las puedo mostrar por acá. Y ahí tenemos la imagen anterior que está cargándola. Era la imagen, bueno, esta es la nueva, la imagen blanca. Y luego teníamos la imagen azul, que esas son las dos que subimos a ese bucket, no a ese storage. Claro, ustedes aquí ya tendrían que venir y borrar la imagen anterior y demás, pero todo eso va cayendo en ese bucket, lo cual es sumamente, sumamente útil. Ok, siguiendo con la documentación que tenemos por acá de ese ejercicio de supabase, se crea ese cliente es supabase y ya con eso tenemos acceso a todo, a la autenticación, tenemos acceso a la parte de subir a imágenes y todo lo demás. Para la autenticación se crea de una manera bien sencilla. Lo único que ocupamos hacer acá, si ustedes están fijando, tenemos un par de use states. Nada sorprendente, un use state que maneja un booleano, un use state que maneja el correo electrónico, que es el de la caja de texto que ustedes vieron. Y la magia realmente sucede en este punto en el cual nosotros tomamos el objeto de supabase.auth.signingwithopt, que eso es como hacer la parte del magic link. Y esto va a usar la configuración por defecto que ustedes tengan en el Magic Link. Es decir, que tengan configurado en supabase para usar su correo electrónico. Esa configuración del correo electrónico del Magic Link, ustedes la pueden ver en la parte de autenticación. Luego, en la parte de autenticación, van a ver que este es el usuario que ya se autenticó, no, es ya el listado de sus usuarios. Pero por aquí nosotros podríamos buscar, disculpa que tengo tanto zoom en la pantalla, en el engrane. Luego vamos a buscar la parte de autenticación y por aquí tenemos la parte, ya vamos a ver por aquí abajo, de usar el SMTP settings. Aquí estoy usando mi correo electrónico propiamente, que yo se los mostré, obviamente. El sender name, que en este caso sería no reply, yo quiero que ponga eso. ¿Cuál es el SMTP server del servidor que estoy usando de correo electrónico de esa cuenta, que es este que me está dando este proveedor? Y obviamente sería la clave del correo electrónico y básicamente eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para poder enviar esos correos electrónicos desde ahí. Muy, muy, muy fácil. Debido a que supabase por defecto solo les va a dejar a ustedes mandar como 3 o 5 correos, no me acuerdo muy bien, con ese Magic Link. Antes de que ya tuvieran que hacer otro tipo de plan, pero lo mejor es usar sus correos electrónicos para enviar eso. Sus usuarios van a confiar más en esos correos electrónicos enviados por ustedes que los correos electrónicos que pueda mandar, pues en este caso, supabase, porque la gente no va a saber que es supabase, ¿no? En fin, esto es todo lo que se necesita para mandar el Magic Link con el correo electrónico. Toda la información está por ahí. Y recuerden que las variables de entorno que ustedes definieron también, ahí está cuál es el URL que apunta a su proyecto. El proyecto ya sabe de dónde fue llamado, manda toda la configuración automáticamente y regresa a su sitio web por el mismo enlace. Ustedes no tienen que hacer nada por ahí. Súper genial. Y también tienen las típicas de autenticación con usuario y password, redes sociales y demás, ¿no? Luego en la pantalla del account que ustedes están viendo, ahí se puede ver un poco más complicada porque hay un montón de use states, pero recuerden que todos estos use states no son más que un valor booleano, un string, otro string y otro string. Eso es todo lo que se tiene por ahí. Lo único es que la función de getProfile, que se está mandando a llamar mediante un useEffect, y ese useEffect lo que hace es tomar la sesión. esta sesión se la está mandando el padre y esto tal vez deba decir uno, bueno, ¿y esto dónde viene? Esto es porque este componente está esperando la sesión como una property y esa property de la sesión es enviada desde el padre, que en este caso el padre, se lo voy a mostrar porque eso tal vez lo único que está medio oculto, en el app.jsx, en este caso, la sesión la está tomando directamente de supabase.out.getSession. Entonces se espera a que se tenga la sesión para podérsela mandar. Y luego también tiene un observable, que eso sería el onOutStateChange, que sería igual de supabase.out.onOutChange. Y ustedes pueden estar pendientes de los cambios en la sesión. Cuando hay una sesión, se la manda a el account. Y cuando no hay una sesión, simplemente muestra la pantalla del login. Eso es todo lo que está haciendo por ahí. Y la sesión, nuevamente, ese objeto session, se lo manda directamente de el supabase.out.getSession. Y ya está. Y ahí ustedes ya tienen desligada toda la parte de la autenticación y se la delegan a, en este caso, Supabase. Muy, muy, muy fácil. Eso es todo lo que está pasando por ahí. Cuando se obtiene de la sesión, se extrae el usuario, se hace un query para obtener la información de su usuario, es decir, toda la información que esté por ahí, aunque en este caso está especificando el username, website y el avatar URL, es el URL. Luego tenemos el llamado a la función EQ, que básicamente es como el where. Tenemos el supabase.from, la tabla, select, los campos, EQ, el where, single, que eso es para que ustedes solo puedan obtener, solo les interesa una, que debería ser solo una porque están tomándolo por el ID. ¿Ok? Luego aquí tenemos algo que puede ser algo raro mientras sea diferente de ignore. Esto es porque puede ser que su componente se destruya, que la sesión cambie, y es una buena práctica de cuando ustedes hacen cambios en el state, en un use effect, obviamente no lo quieren disparar ese efecto si el componente está desmontado, pero eso es todo lo que está haciendo por ahí con ese ignore, que no tiene nada que ver Supabase, ni es cómo funciona React, ¿no? Que ustedes se aseguren de no mandar a hacer mutaciones del state o cambios del state si el componente está desmontado. Eso es básicamente todo lo que hace por ahí. Si hay un error, muestra el error, y si no hay un error y tenemos data, entonces se establece el set username igual al username que viene en la data, set website, lo que venga por ahí, lo que sea que ustedes obtuvieron de la petición HTTP que acaban de hacer basado en el SDK. Lo genial de esa petición también del SDK es que nos regresa un objeto donde las properties son básicamente los nombres de las columnas de la base de datos, lo cual es bien conveniente hacerlo de esa manera, ¿no? Y luego se manda a llamar ahí la función getProfile, que eso es lo que se va a disparar con el useEffect. Y ya está. No me gusta mucho cómo está todo metido en el useEffect, pero funciona y está bien. Luego ya viene la creación del componente, que el componente básicamente, bueno, lo que sigue es la actualización o inserción del perfil, que eso ya lo vamos a ver. Para hacer esta actualización o creación o actualización del perfil del usuario, se usa una función. Aquí tenemos supabase.from, la tabla, y luego tenemos este upsert. Este upsert, lo interesante es que actualiza si existe o crea si no existe. O sea, es como que tengan las dos instrucciones de uno solo, lo cual es fenomenal. Y viene algo que posiblemente le va a dar escalofríos a más de uno. Me van a preguntar, ay, ¿y dónde va el ID del usuario? ¿Cómo sé yo cuál es el usuario que quiero actualizar? Lo está actualizando de tal manera donde nosotros mandamos el objeto de actualizaciones, es decir, queremos actualizar el ID igual al user.id, el username, website, avatar URL, lo que sea que esté por ahí, y también tenemos el updated at, que era la fecha de actualización, y mandamos este objeto como si fuera una petición post tradicional, es decir, que ustedes hagan, qué sé yo, access.post a tal URL y le mandan ese body. Ahora, de ese body está esperando ese ID, y si el ID va a verificarlo en la base de datos, y si existe lo actualiza, y si no existe lo crea. Y más de uno va a decir, bueno, pero, y si yo mando un UUID que no es, por ejemplo, ese ejercicio, también me anticipo para poder responder esa pregunta, yo lo tengo por acá, eso lo tengo en el account. Yo hice exactamente eso mismo porque la información que nosotros mandamos de ID de usuario son UUIDs. Entonces yo puedo crearme un UUID, es decir, para saltarme esas validaciones, y en lugar de mandar a llamar el user.id, yo lo que quiero hacer es generar un nuevo UUID versión 4, que es lo que se está utilizando. Si ustedes lo hacen de esa manera, no van a poder insertar debido a que hay reglas de validación. Aquí ustedes van a ver, hay reglas de validación por registro. Entonces la autenticación sabe qué usuario es, y no los va a dejar actualizar un registro que no sea de ese mismo usuario por el ID. Y aquí tenemos el error que dice la nueva row, o sea, la nueva fila que queremos insertar debido a que ese ID no existía, viola el row level security policy. Está violando la política de seguridad de fila de la tabla de perfiles y por eso no me deja hacer esa actualización. Pero si yo lo dejo como mi user.id, entonces ahí sí ya puedo actualizarlo sin ningún problema. Es decir, puedo poner Fernando Alberto 2, grabar los cambios por acá. Se actualiza, puedo regresar a la parte de mi base de datos, buscar la tabla de perfiles y aquí deberíamos de tener actualizado Fernando Alberto Herrera. Bueno, Fernando 2. Fenomenal. Muy, muy sencillo. De nuevo, ustedes pueden venir y buscar esto basado en el framework de su preferencia o librería de su preferencia. No hay ningún problema. Entonces se actualiza basado en un form submit y lo que tenemos por acá simplemente es el manejo del formulario y ya está. Mientras se está cargando, entonces tenemos el loading y cuando termina tenemos que dice que ya se actualizó y demás, lo cual no es más que un simple use state con valor booleano. Hasta ahí todo bien. Luego viene el punto donde se crea la aplicación o los cambios en el app.js, en el cual fue lo que ya les mostré. Se tiene un use effect que yo lo hubiera puesto separado, ¿no? O sea, idealmente prefiero tener un use effect por efecto. O sea, no me gusta tener un efecto que haga dos tareas, pero bueno, ellos saben lo que están haciendo. Entonces, aquí se tiene que cuando el efecto se lanza por primera vez, se hace el Supabase out get session mediante una promesa. Eso va a verificar las cookies, lo que tenemos nosotros actualmente, se lo va a mandar a Supabase con las credenciales y todo lo demás. Y eso va a verificar el estado de la sesión. Si está con sesión, entonces la establece. Y también la sesión, si no está activa, regresa a null. Entonces, sea como sea, la sesión puede ser un objeto de tipo session o puede ser nulo. Entonces, si la sesión es nula, entonces muestra el out. Y si no es nula, va a mostrar nuestro account component mandándole la información respectiva. Y eso es básicamente todo para tener la parte de la autenticación y actualización del perfil. Y más abajo viene lo que les había mencionado, lo que ustedes habían visto, que es la actualización de y la carga de imágenes o archivos, que en este caso lo hace todo directamente desde nuestra aplicación hacia el storage de Supabase. Claro, aquí falta un paso de que ustedes tienen que mandar a eliminar. Y luego hubiera puesto eso, también hubiera sido genial. Hubiera puesto el paso de que si ya el usuario tenía un avatar, borrar ese avatar, porque si no voy a empezar a crear mucha basura que no voy a poder acceder a ella. Pero está bien que no se borre porque idealmente ustedes van a querer saber cuándo borrar eso o cuándo no. Entonces, para hacer la carga de archivos es bien, bien, bien sencilla. Toda la magia sucede, ya les voy a mostrar por acá, sucede en varias etapas. Primero, cuando ustedes se fijan en lo que se grabó es en Supabase, ustedes van a ver por acá que lo único que se grabó es el nombre del archivo. ¿Okay? Y ese nombre de archivo viene con un número random de math, es decir, math.random, el cual se genera un número que va de 0.000001 a 0.99999. Ese es el rango. Y no sé si puede generar un 1.0, el math random. Tendría que investigar un poco más. Pero el random usualmente va de 0.000001 a 0.99999. Ese es el rango y por eso se mira de esa manera. Entonces, primero ocupamos obtener ese URL y para eso tenemos la imagen, o sea, solo el nombre de la imagen y tenemos que reconstruirla. Y aquí viene lo genial. Lo único que nosotros vamos a ocupar hacer por aquí es mandar a llamar el await del supabase.storage.from, el bucket, digámosle así, el lugar donde nosotros estamos almacenando nuestra información, nuestro storage, en este caso se llama avatars.download y mandamos el path. En este caso el path es simplemente el nombre de la imagen. O pues puede ser que ustedes quieran agregar una carpeta, entonces ahí sí se agrega el nombre de la carpeta seguido del nombre del archivo y si quieren pues ya ser un poco más específicos, ¿no? Y bueno, ahí ya lo tomamos. Si algo sale mal, se lanza el error y si no sale mal el error, se crea el URL basado en url.createObject, que esto es propio de JavaScript, no hay que hacer nada más. Y luego se establece el avatar URL para que lo podamos mostrar en pantalla. Eso es todo lo que hace por ahí. Eso es todo para obtener del bucket del storage de Supabase. Ahora, para la parte de lo que es la carga de archivos, esto es un poquito más complicado, pero es solo por el manejo del archivo del lado de JavaScript, que igual manera lo van a hacer así sin importar qué usen, ¿no? La parte de la carga de archivo para Supabase es súper fácil. Entonces, primero se establece un loading, que es un valor booleano, que eso no tiene nada que ver Supabase. Luego se verifica el evento y esto está conectado directamente a un input, a un file input. Y lo que se hace por aquí es que ustedes toman el evento y verifican que haya files o que haya files en, o sea, el length que sea mayor a cero, si es igual a cero o no hay archivos. Entonces se muestra un error que dice que hay que seleccionar algo. Luego aquí crea un par de variables, crea el nombre de, extrae el nombre del archivo, le toma la extensión del nombre del archivo, que para esto se toma básicamente el nombre, solo para saber la extensión. Luego aquí viene el file name, que es lo que les mencionaba, de math.random, que ahí está generando el nombre del archivo y le concatena la extensión del mismo. Y luego crea el file path, que eso es a donde nosotros lo queremos grabar, que ahí ustedes pueden poner carpetas y demás cosas, ¿no? Pero en este caso lo está colocando directamente en la carpeta o en el storage avatars. ¿Ok? Eso es básicamente todo. Ahora, el proceso de carga requiere lo siguiente. Supabase.storage.from, que eso sería el storage donde ustedes quieran almacenarlo. .upload, que eso es ya la función para cargar cualquier cosa, ¿no? Y ahí ustedes mandan el file path, que ya viene el nombre, en este caso el nombre y la extensión. Y luego, propiamente, el objeto file, que es literalmente lo que ustedes tomaron de la parte de Supabase. De su file input, perdón. Se lo mandan. Se sube, si hay algún error, eso se los va a regresar. Si hay algún error, lanzan el error. Y si no, eso es básicamente todo lo que ustedes necesitan hacer. On upload, y ahí lo anota, ¿no? Para que diga que todo está correctamente hecho. Y en el on upload, vamos a buscar esta función que tenemos por acá. Está definida. Vamos a buscarla. Está definida acá en el on upload, que esto es para notificar al padre. Y el padre lo tenemos en el account. Déjenme mostrarle dónde se está usando ese componente. Aquí está el avatar. Entonces lo que hace es que cuando se sube, llama al padre mediante props y ahí va el evento y el URL propiamente. El evento, la verdad, no es tan importante, es el URL de la imagen lo que se acaba de hacer. Pero de nuevo, la subida de archivo es así de fácil. Simplemente supabase.storage.from, el bucket.download para tomar la imagen y para subirla, ahora sí, sería supabase.storage.from, upload y ya está. Es una sintaxis bien, bien fácil de comprender. Y bueno, eso es básicamente lo que está por ahí en ese ejercicio y les permite a ustedes subir, manejar la autenticación, implementar políticas y eso es básicamente todo el ejercicio que ustedes lo pueden encontrar por ahí en la documentación de Supabase. Ahora, yo les recomendaría que ustedes empiecen a probar con Supabase como una alternativa a Firebase, especialmente para todas estas personas que saben o tienen este tipo de proyectos que no están seguros si van a terminar siendo algo más grande a futuro. Muchas veces nosotros decidimos irnos por Firebase o en este caso Supabase cuando tenemos alguna idea de proyecto o queremos llegar a hacer alguna prueba de vamos a ver si esto funciona o no funciona o queremos hacer algún prototipo con un cliente y no queremos obviamente gastar en toda la infraestructura y el cliente se encuentra en otro lado del país, entonces queremos que él lo vea y tenemos que subir todo en un lugar. Entonces hay muchas alternativas gratuitas, pero la ventaja de Supabase es que nos ofrece básicamente todo lo que ustedes van a ocupar o el 99.9% de lo que ustedes van a ocupar. Creo que lo único que no tiene por aquí es autenticación directa de SMS, para eso usa el servicio de terceros de Twilio, creo. Eso sería lo único que creo que nativamente no está directamente en Supabase por ahora, pero todo lo demás lo tiene Supabase para que ustedes lo puedan empezar a utilizar. Nuevamente, esto también incluye el Real-Time Database de Postgres, que ustedes inserten en su base de datos y automáticamente sean notificados de los cambios de esa tabla, lo cual es genial. En fin, espero que este episodio de detalles por lo menos les haya despertado un poco la curiosidad de trabajar y explorar un poco en Supabase. Y también están esperando de que yo voy a empezar a utilizar Supabase en los cursos para darles a ustedes un poco más, para que empiecen a experimentarlo, que empiecen a jugar con él, para que empezamos a perderle el miedo y utilizarlo. Y honestamente, con todo lo que he visto hasta el momento, con el SDK, la facilidad de uso, la autenticación y todo lo demás, la verdad es que a mí, no es que Firebase no me guste, y ustedes conocerán de que por muchos años yo estuve enseñando Firebase en mis cursos. Lo único que no me gustó de Firebase es que debido a los constantes cambios que el SDK ha tenido en Firebase, yo lo empecé a dejar de utilizar porque eso implicaba de que salió una nueva versión del SDK de Firebase, hay que cambiar todo ese curso. Salió una nueva versión del SDK de Firebase, hay que cambiarlo otra vez. A pesar de que los cambios realmente no impacten la tecnología que se estaba enseñando, pues era bastante incómodo estar afectando, siendo afectados por esos cambios constantes del SDK. Pero bueno, por eso es una de las razones por las cuales no tengo ningún curso de Firebase, exceptuando el de Firebase para desarrolladores que tengo subido en YouTube para hacer queries. Pero en general, eso es una de las razones por las cuales no me gustó mucho la parte de Firebase. Y eso es algo que sí quiero que ustedes empiecen a ojear en la parte de Supabase. Altamente recomendado para que, tanto para proyectos como freelance, proyectos reales. Y es un servicio en la nube que le va a servir a ustedes para ahorrarse muchas horas de trabajo. Espero que este episodio nuevamente les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta luego.